Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia, somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Sangre Fucsia número 201. Resurgir, resurgimos. Y es que resurgir es volver cambiada, transformada, sin duda. Vamos, después de todo esto que nos está pasando, era imposible volver igual. Estamos muy emocionadas por volver, por resurgir de esta forma. Claro, con las energías limitadas y la incertidumbre como única certeza, pero las mismas ganas de siempre. Ganas de volver aquí a la escalera Caracola, nuestra casa, nuestro estudio. Y por supuesto volver a emitir en Ágora Sol Radio, nuestra emisora. La escalera Caracola también es un espacio muy diferente al que dejamos abruptamente en marzo. Ahora es todo profiláctico, fragmentado, pero sigue siendo nuestro espacio querido y seguro. Y tenemos ganas también, claro, de volver a hacer sangre fucsia. Como decíamos, transformadísimas. Para empezar, sin nuestras queridas Doña Pasolina y Diane Spotting, a quienes les mandamos un abrazo enorme y les deseamos la mejor de las suertes en sus nuevos rumbos. Tenemos esta transformación, aunque triste, también es positiva porque tenemos ganas de abrirnos, de incorporar nuevas voces, nuevas colaboradoras. Y de hecho, hoy vais a poder conocer algunas de ellas. Resurgimos en esta novena temporada ya, que no sabemos cómo será, pero será. ¿Nos acompañas?
Thank you. firme faralae.
Os anunciábamos que en esta novena temporada de Resurgimiento íbamos a tener novedades, sobre todo nuevas incorporaciones. Una de ellas la tenemos ya en primicia, en estreno, al otro lado del teléfono. Ella es Tania, Tania B. Hola, Tania.
¿Se me oye?
Ahora.
Sí. ¿En canna?
En directo. ¿Qué tal, Tania?
¡Uy, qué fuerte! Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal? No sé, estoy muy nerviosa.
Normal, y los fallos del directo son así siempre. Tú no te preocupes.
Y nosotras también.
Bueno, Tania, cuéntanos, preséntanos.
Venga. Sí, pues mira, voy a dar una primicia que no he hablado antes y es el nombre de mi sección. Fíjate, yo se puso otro nombre.
Genial.
Qué poca vergüenza. Se llama Hablad de mí o conmigo.
Me encanta.
Perdona, yo la guiri aquí de Sangre Fucsia no te ha entendido muy bien. ¿Habla de qué?
Hablad de mí o conmigo.
Ajá, hablad de mí o conmigo.
¿Por qué? Pues esto es porque mi prima Anilla, cuando tenía 6 años, dijo esta frase un día y a mí me hizo mucha gracia, tanto que me acuerdo al día de hoy. Y yo me la reapropio con 38 años porque soy una egocéntrica y una mamarracha. Y con 38 años pues sigo diciendo hablad de mí o conmigo. Entonces, ¿esto en qué va a repercutir? Pues mira, yo como ya te digo, vergüenza tengo poca, pues yo lo disfrazo de conocimiento situado, autoficción, y me quedo tan ancha. Pero bueno, lo que yo quería contaros es que yo soy una persona precaria, bisexual, andaluza, poliquística, consumidora de cultura de masas. De hecho, trabajé en un programa de copla en Andalucía, que es como el OT, el Operación Triunfo de la copla de allí, y a mí me parece que esto tiene su chicha. Por cierto, que os conocí a Sangre Fucsia en un programa que hicisteis de copla, que os lo diré. ¿Otro programa más de copla? Esto ya un poco cansino, pues no, porque lo mío va a ser distinto, ya lo digo, y si no, pues fuerzo el acento andaluz, que siempre hace mucha gracia, y ya está. Entonces, ya queda divinamente.
Nos gusta, pero entonces, ¿vas a hablar de copla? No.
Bueno, de muchas cosas, pues ya te digo, no sé, pues yo hablar de mí conmigo, de mis cosas de precaria, bisexual, andaluza, poliquística, consumidora de cultura de masa, pues algo de eso sacaré.
Me encanta.
Por ahí tirará.
Me encanta, o sea, esto promete mucho. Estoy ya deseando escucharte con una sección propia en el próximo programa, porque te vamos a tener aquí cada 15 días, ¿no?
Bueno, hasta que me... Pero sí, con lo que vosotras queráis, yo estoy ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que vosotras queráis, yo ahí estoy.
¡Ay, qué alegría!
Hasta que explote el quiste, Sangre Fucsia a tope. Ya te veo perfectamente,
fíjate.
En Sangre Fucsia, ¿eh? Eres muy fucsia.
No te digo.
Sí,
pero bueno,
sí.
Ya, yo qué sé, ya veremos. Oye, me lo voy a currar, ¿eh?
Seguro,
lo digo,
no lo dudamos.
Soy mamarracha, pero mamarracha curranta.
Y esperamos que, porque es cierto que por teléfono la cosa se oye un poco regular, te vendrás algún día cuando haya vacuna o vengamos con EPIs al estudio, te vendrás al estudio.
Claro, sí, por supuesto, ventilamos bien, yo qué sé, ya se ve cómo se hace, pero yo encantada, vamos, de veros allí. Nos tomamos una cervecita, hacemos el programita muy divinamente.
Ay, me encanta este escenario ya apocalíptico, nosotras aquí con las EPIs haciendo el programa.
Pero con gracejo y energía, eso que no falta.
Mira, yo te voy a decir que la película esta de melancolía de Lars von Trier, qué mal me lo hizo pasar el mamarracho. Pero lo único que me gustó fue ese momento, fin del mundo, y la otra diciendo, vamos a abrirnos un vino.
Ese es el espíritu de tu sección, ¿no?
Claro que sí, sí.
Y es la única actitud que nos ha permitido sobrevivir en la pandemia. Así que,
hombre,
viva el vino, viva Sangre Fucsia y viva Tania.
Por favor, gracias.
Que, por cierto, por quienes nos estén escuchando y quieran seguir tus andanzas también fuera de las ondas, ¿cómo eres en Twitter? Que eres una asidua tuitera.
Bueno, soy Tania B. A veces, o sea, me gustaría publicar más, pero bueno, así tan mejarilla que me escriba la gente.
Claro.
Y así me vengo yo arriba, que a mí lo que me gusta es esto, que hablen de mí conmigo.
Claro.
Así que
de
yo
hecho,
contesto todo.
De hecho, Tania, desde aquí te lanzo un envite, que cuando acabe esta novena temporada, contemos alguna historia que tenemos tú y yo de Twitter de hace muchos, muchos años.
Hombre, por supuesto, esto tenemos que desvelarlo, pero se va a quedar aquí para que creemos un poquito de
gancho.
¿Sabes? De intríngulis. y la gente se enganche a ver qué ha pasado, porque fue muy fuerte aquello.
Sí, la verdad es que sí. Uy, qué curiosidad, yo no sé nada de esto, por favor, que llegue ya al final de la novena temporada y que podamos descubrirlo juntas aquí, y sobre todo juntas en el estudio, que yo ya de esto por teléfono no puedo más, la verdad.
Ya, bueno.
Nada, pues yo voy para allá, ¿eh? O sea, hacedme sitio allí. Separadita, pero junta, pero no revuelta.
Estamos de aquí mirando la sillita que va a ser la tuya, Tania, y estamos encantadas y agradecidísimas de que hayas querido unirte a este resurgimiento de Sangre Fucsia. Diferente, va a ser una temporada muy diferente y nos encanta poderla compartir contigo, de verdad.
Hombre, para mí un honor, no digo más.
Ay, qué maja eres. Súper bienvenida, Tania.
Gracias. Bueno, y me vuelvo al cumple que deja una amiga sujetándome el cubata y sin cumpleaños.
Un besazo, Tania. Nos escuchamos, nos hablamos en 15 días.
Venga, un beso grande.
Abrazo.
Chao.
Chao.
Bueno, qué maravilla.
¡Ay, qué emoción, Giles! La verdad que estoy súper emocionada para este programa 201 y para esta nueva temporada. Eso, echando de menos ya a las compis muchísimo, pero vamos allá con el programa de hoy. Resurrecciones. ¿Qué es esto? ¿Y cómo somos un poco antropólogas de andar por casa? Bueno, no, Gaels, hay que decirlo todo, que es antropóloga de formación, o sea,
licenciada,
que tiene...
Licenciada.
Eso. Yo no, de andar por casa, yo soy más etnógrafa de andar por casa, pero vamos allá con mitos, religiones, antropología.
Claro, porque resurgir, ¿qué os sugiere esa palabra? ¿Qué regurgitamiento de ejes? Resurgir es resurrección, y la verdad es que en la religión, en la historia de la religión, existe hasta un concepto que es esta de deidades de vida, muerte y resurrección, como concepto.
Todo juntito, así.
Vida, muerte y resurrección, no cada cosa por su parte, no, eso es resurgir. De hecho, bueno, a ver, claro, Valentina y oyentes, ¿quién es la deidad por antonomasia de la vida, la muerte y la resurrección?
La verdad que no lo sé, cuéntamelo tú.
¿Jesucristo no te suena de algo, quizá?
Ah, ya, pero como es un tío, no, como que no lo tengo entre mis referencias específicas, ¿sabes?
Ya, sí, es el más famoso y es un tío. De hecho, en el Nuevo Testamento hay otro resurreccionado, resurrecto, no sé muy bien cómo se dice.
Resurgido, a lo mejor.
Eso se ajusta más a nuestro programa de hoy. El famoso Lázaro, sobre el que hay también muchos conceptos y canciones en la cultura popular. Pero no sé si sabéis que en el Nuevo Testamento también hay otra a quien Jesús, al igual que Lázaro, resurrecciona, que es chica, es la hija de Jairo. Así la conocemos. De hecho, ni siquiera sabemos su nombre. Esto es patriarcado también, ¿no?
Oye, que me da muchísima pena que ni siquiera tenga nombre. O sea, sin nombre es que no somos nadie. El nombre es fundamental para identificarse y para hacerse presente en este mundo en el que vivimos. Pues, pero bueno, es el catolicismo.
Claro.
Ya lo sabemos.
Claro, ninguno de los evangelistas consideró que la hija de Jairo, una niña de 12 años muerta a la que Jesucristo devolvió la vida, merecía pasar a la posteridad con un nombre propio. Pero bueno, en otras religiones, pasando el catolicismo, que ya sabemos cómo es, también hay este concepto de deidad de vida, muerte y resurrección. De hecho, hay muchas diosas que tienen una clave más como doméstica, más ligada a la agricultura. Por ejemplo, Perséfone. ¿Te acuerdas, Valentina, de la historia?
Pues a ver qué tal. Entonces, Perséfone, a ver si recuerdo bien, porque la verdad que no lo sé. Hija de Deméter.
Uh-huh.
O no sé cómo va la tilde en castellano.
Deméter, creo que es.
¿Ya ves? Deméter. Estupendo, empezamos bien. Entonces, a ver. Hades la rapta y se la lleva a los infiernos. ¡Qué miedo! Su madre, obviamente, porque solo puede ser la madre, la busca súper desesperadamente y tras muchísimas aventuras la encuentra y llega a un acuerdo con Hades. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Perséfone va a pasar la mitad del año en el inframundo y la otra mitad en el Olimpo.
Uh-huh.
Y así nacieron las estaciones.
Uh-huh. Tiene esta clave más de la fertilidad, de la agricultura, que de hecho hablamos en algún Sangre Fucsia de estas deidades de la agricultura, pero También tiene esta idea de muerte, resurrección, resurgimiento constante. De hecho, hay otras deidades asociadas, por ejemplo, la babilónica Ishtar o la sumeria Inanna, que están también, bueno, se asumieron una a la otra con estos sincretismos. Y ambas también ligadas a la fertilidad, ligadas a la agricultura, ligadas a los ciclos naturales, pero tienen también este componente de creación y de destrucción.
Sí, claro. Y bueno, son los ciclos de la vida, ¿no? Que nos pertenecen a todas y que vemos continuamente, aunque en nuestra cultura la destrucción o la muerte esté bastante escondida debajo de la alfombra y no queramos hablar de ella. Pero parece que sin muerte no hay vida y que son ciclos que se van repitiendo y se van repitiendo en todo el mundo, en todas las religiones y los mitos. De hecho, a colación de esto, vamos a hablar ahora con Virgo.
Virgo no será una de estas colaboradoras nuevas que queríamos presentar hoy.
Pues sí, nueva y vieja al mismo tiempo, porque Virgo, no recuerdo, yo no estaba todavía en Sangre Fucsia, pero me contabais que en el programa por ahí dos o tres ya vino a Sangre Fucsia, sí. Y ha colaborado todos estos años desde la Sierra Madrileña, o sea, a lo mejor no presente en cuerpo y alma, pero sí que nos quiere mucho, la queremos mucho y que sí, que va a ser una nueva colaboradora para esta novena temporada de Sangre Fucsia.
Sí.
Y Virgo, que también es antropóloga, oye, y con esto, pensamiento divergente, se me viene a la cabeza que de formación técnica científica no tenemos nada de nada, ¿eh?
Bueno, eso estaba claro. ¿Alguien lo dudaba?
Sí. No, creo que nadie. Virgo, entonces, ¿nos vas a contar algo sobre dos diosas de la religión hindú que justamente nos hablan de los ciclos de destrucción, purificación y renacimiento? Y entonces vamos a empezar con la primera contribución de Virgo, que creo que es Kali o Durga.
Kali es también una divinidad cuyos rasgos son indudablemente terribles y cuando se la representa pictóricamente adquiere un aspecto que genera mucho miedo. De hecho, se la pinta con colores oscuros y desnuda. Alrededor de su cuello suele tener un pequeño collar de calaveras y tiene un pelo que recuerda un poco, si queréis, el pelo de Medusa. Ella también tiene una cantidad enorme de brazos, pero a diferencia de Durga, que los brazos y las manos sostienen armas, en los brazos de Kali lo que vemos son cabezas que han sido cortadas recientemente. Tiene cuerpos de niños que la decoran como si fueran joyas. Y lleva en los brazos unos brazaletes de serpiente. Además, tiene dientes como colmillos vampíricos y manos que acaban en garras. Todas estas, el conjunto de estos elementos decorativos del cuerpo desnudo subrayan esta naturaleza que genera miedo y también una naturaleza que muy valiente, ¿no? Que no tiene miedo en esta especie de ambigüedad donde se sitúa la figura. Normalmente se la representa en el campo de batalla como combatiente extremadamente, bueno, que desprende un carisma importantísimo, y además se la representa como criatura que bebe la sangre de sus víctimas en el campo de batalla o en los sitios deputados a la cremación de cuerpos donde habita. Kali, uno de los templos más importantes que yo he visitado, es el templo que se encuentra en la ciudad de Calcuta, dedicado a la diosa, en la que todavía se celebran sacrificios de animales, de cabras en concreto, o de ovejas, pero de cabras principalmente. El brahmin oficia la ceremonia, corta la cabeza a la cabra o la desangra y se ofrece esta sangre cálida a la diosa. En este ofrecimiento de sangre hay un vínculo que se establece entre la diosa y las mujeres, que normalmente son las que propician la celebración del sacrificio, porque en la oferta de sangre simbólicamente se gesta la posibilidad de lo materno. O sea, al lado del espacio ceremonial donde se realiza el sacrificio, se encuentra un árbol en la que están atados cordoncitos rojos, que son aquellos que representarían el voto que las fieles establecen con la diosa para poder volverse fértil. De ahí la idea que esta sangre que se desprende representaría problematizaría también el sangre menstrual. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel.
Por cierto, que entre las colaboradoras habituales, las colaboraciones habituales, tenemos la suerte de continuar con la de Charlie como selector musical perfecto. Esta que estamos escuchando y la anterior son su selección para este programa de Resurgir, y esperamos contar con él y con su perfecto y amplio gusto musical por toda esta novena temporada.
Y muchas más, que queremos vivir mucho más tiempo. Y también, bueno, las presentaremos en los próximos programas, porque, como sabéis, esto es todo un work in progress, o como se diga en castellano, que no lo sé, pero nos vamos apañando poco a poco, uh-huh. Que ha sido un proceso largo y después de una pandemia... no digo difícil, pero sí un poco trabajoso, ¿no? Nos costó mucho. Un poco volver al estudio.
Mucho, mucho. Yo todavía no me creo que estemos aquí, si te digo la verdad.
No, yo tampoco. De hecho, hay muchas declaraciones de amor radiofónico por aquí, porque no nos creemos que estamos aquí, y con Loli DJ al otro lado, que nos manda besitos. ¡Ay, qué maja! Pero, ala, basta de tonterías. Volvamos a lo nuestro. Entonces, Virgo nos sigue hablando de otra diosa, que es Durga en este caso, y que es otra de estas diosas que destruyen el mal, las sequías, las enfermedades, y así garantizan la regeneración del universo constante para que pueda seguir viviendo. Y oye, este tema me gusta mucho porque, bueno, es un poco, no lo sé...
¿Épico?
Es muy épico y es muy intenso, y en esta época en la que todo se reduce a pasar el día de la mejor forma posible, hablar de cosas, de conceptos o de mitos o de lo que sea, un poco más amplio, creo que nos hace, bueno, a mí me hace muy bien.
Nos amplía la mirada. El mundo por muchas pandemias ha pasado, el mundo ya ha pasado por muchas pandemias y ha vuelto a resurgir de sus cenizas.
Totalmente, y ampliar un poco el horizonte nos ayuda a ver un poco más allá de nuestro día a día así, que es un poco cutre ahora mismo, pero esto, estamos resurgiendo.
La diosa Durga es una seguramente de las más formidables del panteón hindú y una de las más populares. Es una diosa guerrera cuya primera función es aquella de combatir los demonios que amenazan la estabilidad del cosmos. Se suele representar como una diosa que participa en grandes batallas y en las batallas que están recogidas en los textos sagrados. Tiene cantidad de armas y cantidad de manos. En cada una de ellas sostiene un arma específica. Se la encuentra a caballo de un león y se la describe como una diosa cuya fuerza es irresistible en la batalla. En particular, en algunas de las imágenes se la representa en una de las batallas principales que ha liderado contra el demonio Mahisha, que es un demonio que tiene un aspecto de búfalo. De hecho, cuando hablamos de Durga, hablamos de la diosa que ha combatido en contra de Mahisha. Bueno, como todas las divinidades hindúes, y particularmente las divinidades femeninas, claramente esta diosa es polifacética. Si hacemos una cartografía de su evolución, la vemos que a veces es representada como la mujer de Shiva, Shiva en su rol de creador también del universo, y que como esposa de Shiva representaría las características domésticas que normalmente están asociadas a la divinidad Parvati. También la podemos encontrar como diosa de la maternidad, y cuando se la representa en uno de los festivales más importantes que se le dedican, que es el Durga Puja, la vemos representadas e identificadas con gran parte de las divinidades de las que ella misma ha generado. El templo principal, por eso le tengo particular cariño, el templo principal dedicado al culto de Durga está situado en Varanasi, entre las ciudades sagradas, una de las más sagradas, donde se celebra uno de los cuatro puntos que articulan el recorrido del Kumbh Mela y del Maha Kumbh Mela. Y el templo es un templo rojo. Y es particularmente importante porque gran parte de los devotos que se acercan al templo son mujeres. Deep.
Nos vamos ahora al sur de Italia con el tarantismo. Bueno, también nos quedamos en España, porque en el Estado español, porque he leído por ahí que también este síndrome de tipo histérico que afectaba sobre todo a mujeres también pasaba aquí en el Estado español, pero sobre todo en el sur de Italia, en Apulia. Y este síndrome se curaba, histérico, repito, que me hace mucha gracia y que tampoco se usaba esta palabra, claro, hasta el siglo XX. Uh-huh. Sin embargo, se curaba con lo que ahora se conoce como musicoterapia coreográfica, lo cual es muy interesante. No te rías, Giles.
A ver, cuenta más, cuenta más.
Que estamos hablando aquí de cosas muy serias y que afectaban justamente a mujeres jóvenes y en edad de casarse, que estaban probablemente pasando por una muy mala racha y querían hacer muchas cosas con sus vidas y no podían hacerlo, y entonces eran picada por esta araña, uh-huh, la taranta o tarántula, no sé muy bien cómo se llama en castellano, y que solo podían ser curada una vez al año entrando en una especie de trance, uh-huh, con una música sincopata, y en base a estos ritmos sincopatos hacían unos bailes frenéticos y así se daba lugar a una especie de exorcismo musical. Uh-huh. Y de ahí ellas luego se encontraban mejor, uh-huh, lo cual me parece súper interesante. Uh-huh. Entonces, luego se supo que en realidad esta araña, la tarántula, mordía, claro, mordía, y se trataba sobre todo de muchachas que trabajaban en los campos, uh-huh, en el verano y recogían grano o lo que fuera en el verano. Y esta araña era grande, entonces su picadura sí, la mordedura sí que hacía daño, mm, pero en realidad no tenía veneno. Ajá. Y entonces no les pasaba nada desde el punto de vista. Sin embargo, esta mordedura inocua y dolorosa llevaba a una serie de síntomas que ahora se llaman, ahora no, en el siglo pasado se podían llamar como histerismo, y que se curaban con este trance, con este baile de liberación, mm, que podía durar hasta días. De hecho, De Martino, Ernesto De Martino, que es un señor o majo, la verdad, un antropólogo italiano.
Ah, los antropólogos siempre son majos.
Ya. Bueno, este era majo, sí, efectivamente. Y es un señor napolitano que se ocupa muchísimo del fenómeno. Y él decía que el tarantismo es una forma de manifestación patológica que podía arraigarse en la inquietud individual e inscribirse enteramente en el contexto de la eficacia simbólica del sistema cultural.
Totalmente.
¿Me puedes traducir esto, por favor?
Pues, por supuesto, por supuesto. Ay, es que quiero dedicar un programa a los ritos y a los símbolos.
Yo también.
Ahí estamos. Pero ligándolo a esto, pues a veces hace falta pasar por una situación liminar para poder resurgir, para poder renacer, para no quedarse muerta en vida.
Totalmente, totalmente. Y de hecho, esta era una especie de rito de paso que devolvía a estas muchachas a la vida, aunque luego yo me pregunto siempre, que ya sabes, mis concepciones más marxistas, entonces me pregunto si sus condiciones materiales de vida efectivamente podían cambiar, que yo creo que no.
No, seguro que
pero
no.
Pero por lo menos desde el punto de vista simbólico, uh-huh, morían y resurgían.
Exacto.
Y entonces su vida adquiría otro significado.
Exacto.
Entonces, a ver, ¿qué pasa con el tarantismo? Porque me encanta lo que pasaba ahí. Primero, ahora se cree que el tarantismo está muy asociado al catolicismo, pero no es verdad. Era un rito muy pagano y, de hecho, en algunas ciudades, como Lecce, en la Puglia, sí que era un rito ligado a San Pablo, uh-huh, y era un rito religioso y era un exorcismo religioso. Pero en otras zonas, como Taranto, de donde se dice que viene el nombre de tarántula, uh-huh, o de Taranta, era un rito absolutamente pagano. Y de todas formas era un rito en el que el cuerpo jugaba un rol principal. Entonces la muchacha siente los primeros síntomas y pide a los músicos que vayan a tocar a su casa. Uh-huh. Y van a tocar la pizzica. Al son de música, la taranta comienza a desatarse en una danza sincopata. O sea, la taranta es la misma araña y la muchacha baila al sol de la taranta. Sin embargo, hay diferentes fases. La primera fase sirve para determinar qué tipo de araña ha picado a la muchacha.
Porque de diagnóstico. Puede,
totalmente. La primera parte es a ver cómo se mueve ella y entonces entendemos qué araña la ha picado. Porque hay diferentes tipos de araña. Entonces, hay la araña libertina, la araña triste y muda, la araña tormentosa, la taranta de agua. Y sin embargo, mira, todas tienen que ver con la vida afectiva y sexual, lo cual no nos sorprende para nada, ¿verdad?
Y todo es pura poesía, sus nombres.
Totalmente. Ay, que son tan hermosas. Luego, ¿qué pasa? Después del diagnóstico hay una especie de competición, o mejor, entrar en el mismo ritmo entre la muchacha y la taranta, que entonces bailan juntas. Y al final, y en esto pueden pasar días, la muchacha pisa con su baile la taranta, y así la taranta muere y la muchacha se libera.
Vale, ahí veo entonces la conexión con la muerte, la resurrección, la vida, el resurgir.
Totalmente, pero ojo, yo creo que también hay muchas más conexiones. Hay conexiones con una vida, bueno, una vida reprimida, una vida muy subordinada que hacían muchas mujeres, porque no eran solo el trabajar en el campo de sol a sol, sino también era que tener que casarse, tener que hacer hijos, tener que obedecer, tener que no poder decidir nada de su propia vida. Y entonces esta era como una especie de enfermedad de liberación y ritual de liberación también al mismo tiempo.
Me encanta este tema. O sea, seguro, ya os avisamos, queridas oyentas, que abordaremos esta temporada en estos temas que, bueno, con las circunstancias en las que estamos viviendo, les estamos dando más vueltas que de costumbre a esta necesidad de rituales, de encuentros, de símbolos.
Yo creo que sí, ¿no? Porque también la pandemia nos ha arrebatado muchos de los rituales muy paganos y muy poco ritualizados, en el sentido que no lo llamamos así.
Cotidianos.
Tipo, para nosotras, el venir aquí a la Escalera Caracola cada viernes era un ritual de estar juntas, de expresarnos y de vivir el feminismo desde las ondas. Y no ha podido ser. Yo lo he echado mucho de menos.
Sí, sí, sí. Ya decimos, amenazamos con que este año, esta temporada va a ser más intensita, sin duda, y muy, muy ritual.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come.
resurgir suele llevar aparejado una reinvención de una misma. Os queremos traer algunos ejemplos de este reinventarse que las mujeres en la historia tienen que hacer y seguimos teniendo que hacer mucho. Un ejemplo frívolo de la ficción de la gran pantalla es Gwen Harding, de soltera Gwen Dawson, de la serie británica Downton Abbey. Quienes la hayáis seguido sabréis de sobra esta historia, pero os la contamos muy brevemente porque la verdad es que me fascina. En la primera temporada, en los primeros capítulos, conocemos a Gwen Dawson como doncella de la mansión que, en secreto, se ha comprado una máquina de escribir por entregas y que la tiene ahí escondida porque está haciendo un curso de mecanografía online. No, online no, perdón. Por correspondencia, quería decir. El caso es que después de así estos pequeños grandes no dramas azucarados de Downton Abbey, consigue dejar la servidumbre, consigue un puesto como secretaria gracias a sus habilidades de mecanógrafa y se va. Todo esto ocurre, insisto, en los primeros 3, 4, 5 capítulos de la primera temporada. Después, 5 temporadas más adelante, cuando nos hemos olvidado totalmente de este personaje, Gwen Harding vuelve a Downton Abbey casada con un señor, sin títulos pero con mucho dinero. Y lo fuerte de esta historia es que mientras cena en la mansión como esposa de este señor con el que el conde tiene algo que hablar y no sé qué, los que han sido sus amos no la reconocen. Sin embargo, por supuesto, los criados sí, porque están atendiendo la mesa como ella solía hacerlo. Ya sé, sí, que soy una friki de Downton Abbey, pero de verdad que me parece una historia preciosa sobre la reinvención.
Bueno, Giles es tan friki que me llevó un domingo lluvioso, no recuerdo hace cuánto, un año menos, bueno, cuando todavía se puede ir al cine sin mascarilla, y me llevó a ver la película de Downton Abbey.
Una mierda.
Bueno, una cosa azucaradísima y pues nada, bueno, me lo pasé bien,
pero,
no pasa nada.
Pero Valentina, no critiques Downton Abbey, en cambio tráenos otro ejemplo, por favor, de reinvención.
Pues sí, claro, yo quería hablaros de hecho de Ellen Church, que de enfermera se convirtió en azafata. Y estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. O sea, que hace mucho, cuando la aviación todavía no había llegado a ser el medio de transporte mayoritario, que esto fue después, fue en los 60. O sea, que era todavía una cosa un poco rara moverse con avión. De todas formas, la Ellen Church esta no quería ser azafata. De hecho, ella tenía, por un lado, formación como enfermera, pero por otro también se había formado como piloto. Y ella quería ser piloto. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en estos años los pilotos obviamente son solo hombres. Y ella, aunque sepa perfectamente, ¿cómo se dice?
Pilotar
un avión y se presente a la compañía Boeing, la misma que conocemos ahora, que fabricaba aviones en aquel entonces como ahora, pero también era compañía de vuelo. Ajá. Entonces ella se presenta y le dicen, ni de coña, tía, o sea, que vamos a ver, ¿qué quieres tú aquí? Entonces ella se la arregla e insiste, y tenía que ser, de hecho, una diplomata muy buena, y entonces la compañía decide hacer una experimentación llevando por primera vez a unas azafatas que se llamaban stewardess a bordo. Y claro, como tenían formación de enfermeras, ajá, eran las más aptas, claro. Así se lo vendió ella, y efectivamente creo que, bueno, tenía sentido.
Encaja,
o sea, cualquier cosa puede pasar durante un vuelo y la gente se puede sentir mal y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ella efectivamente fue la promotora del primer programa piloto para azafata en la Boeing. Y en este año, en el 30, la compañía en principio dudó. Claro, las mujeres tienen la regla, tienen desarreglos hormonales, y luego le puede pasar cualquier cosa, le da una crisis histérica en vuelo, pero no, bueno, tenía que ser una mujer, ella, muy señorita Rottermeier, y entonces hizo este programa experimental. Y desde entonces, como ya dijimos en el programa 94 de Sangre Fucsia, Mujeres en el Aire.
¡Qué buena memoria!
Pues sí, no me lo he apuntado, la verdad, vamos a ver. Pues eso, que las enfermeras empezaron a ser azafatas.
Qué interesante. Como último ejemplo de reinvención, no podíamos evitar hablar de ellas, de nuestras compañeras en la escalera caracola y en la vida y en el activismo y en el feminismo de Territorio Doméstico, que es un colectivo del que os hemos hablado, han participado aquí. Un colectivo formado por trabajadoras del hogar, en su mayoría internas, trabajadoras domésticas, cuidadoras, pero su última reinvención, y os lo dejamos así un poco solo como cuña, como promoción, es que se han reinventado en artistas, en podcasters, guionistas, actrices. Han creado un podcast que se puede escuchar en SoundCloud que se llama Querían brazos y llegamos personas. Ellas han creado este podcast trabajando en el guión, en la producción, en la locución y demás. Os invitamos, por favor, a que lo escuchéis porque merece mucho, mucho la pena.
Es maravilloso y además con ellas salen no solo historias de vida potentes, sino cómo funciona ese sistema que queremos derrumbar. Así que yo creo que la mirada desde el empleo de hogar nos da un punto de vista privilegiado para ver desde dónde podemos empezar a derrumbar ese sistema que no nos gusta nada.
Querían brazos y llegamos personas. Locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fell.
Salir del bucle, cómo salir del bucle de este constante día de la marmota, dejarse caer, volver, volver, resucitar. ¿Cómo salir del bucle? Un bucle que es cada vez más denso, como nadar en chicle, como bucear en sueños. ¿Hay salida? Recuerdo las canciones del confinamiento en bucle. Recuerdo los paseos nocturnos en círculos. Recuerdo todas las veces que perdí la vida jugando al No More Heroes. ¿Se ha acabado la era de lo heroico, de lo superheroico? ¿Se nos ha olvidado cómo invocar a las diosas? Hablamos de Renacer, un programa sobre volver, volver, volver. Y como ya han pasado 200 programas, aunque parezca que fue hace mucho, recuerdo que un personaje como Fénix de la Patrulla X, su fuego, su oscuridad, ya abrasó nuestras ondas. Hace tiempo. Fuego encarnado, que decía ella tras volver de la muerte. Los tebeos y el cine y los tebeos, las tardes de domingo, eternas leyendo tebeos de la Patrulla X, viendo películas Disney, jugando videojuegos. ¿Qué ha cambiado? Decía mi amiga Rose Kennedy a propósito de Britney Spears que, y cito, eso de estar incapacitada bajo la tutela de tu padre con 40 años era algo muy triste y precioso, porque ella, porque Britney, cantaba aquello de Overprotected, la canción que más generacional le parece a Rose de todas las suyas. Dice Rose que es porque desde su punto de vista es nuestra canción, una generación que se hace vieja sin haberse podido hacer mayor, niños y niñas de adultos del siglo XX y, bueno, viejos para un siglo XXI que nos ha cogido ya mayores. Supongo que solo puedo leer a la Lidl cuando las cosas se enquistan. Son los únicos renacimientos que entiendo en estos momentos, los que ofrece quien escribe desde el otro lado del espejo. Dice que me había convertido, por tanto, en una estatua ante el mundo, una estatua que trabaja. Una estatua imperturbable de granito. El esfuerzo formaba parte de un ministerio religioso que me ayudaba a seguir. Obraba para una administración superior e inescrutable que despertaba en mí un gozo parecido al de la penitencia. Sin embargo, utilizar el trabajo como fuga de una realidad a la que odiaba tenía el límite del cansancio y de las dudas paralizantes, además de provocar una sensación residual donde el oficio y sus labores nunca eran la verdadera vida, a pesar de que mi dedicación dependiera por completo de esos acontecimientos verdaderos, no de la verdad, sino de lo verdadero, casi dictados a ritmo de profecía. Aunque deseaba huir del aplastamiento inminente, ya estaba aplastada. No podía despegar mi cuerpo del martillo, no me daba tiempo a escapar del siguiente golpe. Los años corrían ya, solamente, en mi contra. Había entrado a palos en la segunda mitad de mi vida. Nada de lo que pedí se cumplió cuando todavía hubiera tenido energía suficiente para disfrutarlo. Se materializaron solamente las maldiciones. Lo quisiera o no, la obra, es decir, aquellas imágenes que yo había concebido en el mundo de lo bello mediante la intercesión estética, en definitiva, las formas creadas en el corazón de la poesía, habían cobrado cuerpo para siempre y sin mi intervención, por sí mismas, conscientes de sí mismas, unas formas concretas tangibles, pero horribles fuera de la composición, ejerciendo para siempre su devastador influjo en todo cuanto me circundaba. Aquel magma horrendo procedente de la proporción y la armonía ya no obedecía a mi voluntad, ni siquiera dependía de mi capacidad para organizar la geometría del azar. Todas esas casualidades ya no podían llamarse azar. La encarnación de las imágenes ocurría por sus propios indemostrables y pavorosos medios. Era víctima de mi propia creación. Todo cuanto había escrito se cumplía mientras mi ser iba muriendo. La mía era una muerte lenta a causa de un rojo cinabrio.
Thank you. to go to sleep when I got you next to me.
Bueno, ¿qué os ha parecido este Resurgir Fucsia, este programa 201 que se dice pronto? La verdad es que esperamos que os haya gustado mucho, pero nos encantaría también escuchar vuestras críticas, vuestras alabanzas, lo que tengáis que decir. Sabéis que tenemos abiertas las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y además, si queréis, nos podéis escribir al correo sangrefucsia@gmail.com. Es fácil. Nosotras, la verdad es que nos despedimos muy contentas, muy emocionadas, con mucho subidón. Os mandamos desde el estudio de la Escalera Caracola y, como siempre, a través de las ondas de Agora Sol Radio, un beso enorme de parte de Loli Valentina, perdón, de Loli DJ a los controles, de Valentina Igals, que nos habla, que ya no sabe ni lo que dice aquí en cuerpo presente, de Reino Hueco a través de la distancia y de las nuevas colaboradoras Tania B y Virgo, y como siempre de Charlie con su selección musical. Os proponemos un plan, que nos escuchemos en 15 días.